En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este vuestro programa informativo. Queremos saber, y en esta ocasión queremos nuevamente, con motivo de la celebración reciente del 1 de mayo, conocer esos intereses, esa defensa de los derechos de los trabajadores en un día tan emblemático y reivindicativo y a la vez atípico como el que hemos venido, bueno, gracias a esta situación, ¿no?, que estamos viviendo. Por eso hemos decidido trasladarnos a una de esas organizaciones sindicales mayoritarias en Huelva, una organización centenaria y que lleva ya más de 30 años en la provincia onubense. Hablamos de UGT. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos, por supuesto, al subsecretario general, a Sebastián Donaire. Muy buenos días, Sebastián.
Muy buenos días.
Y sí, es verdad, ¿no?, que al final ese 1 de mayo, de alguna manera multitudinario, donde todos los trabajadores y trabajadoras siguen reivindicando y demandando esos derechos que poco a poco se tienen que ir consolidando. Sí que es verdad que, aunque no ha sido en las calles, pero sí se ha llegado a todos los rincones a través de las redes sociales.
Sí, pues efectivamente este año tocaba un 1 de mayo diferente, pero no por diferente menos activo y menos reivindicativo. La situación de la pandemia sanitaria del COVID-19, bueno, pues no ha facilitado ni ha posibilitado que hiciéramos, como todos los años, las movilizaciones, tanto en la manifestación como en las concentraciones que hacíamos en todo el territorio nacional. Pero bueno, eso no ha significado que hayamos intentado llegar con las redes sociales a todos los rincones de nuestra provincia a la hora de trasladar la necesidad, ahora más que nunca, de reivindicar lo que necesitamos como sociedad y lo que necesitamos como trabajadores en general, dado y máxime cuando tenemos ahora mismo, vamos a padecer o estamos padeciendo una situación muy, muy complicada que nos puede traer de futuro, sobre todo para Huelva, una provincia muy castigada siempre por la precariedad, por el desempleo, por la desigualdad, una situación que empeore dichos parámetros y dichas cifras y nos ponga en una situación muy compleja para salir cuanto antes de esta situación que vamos a padecer en el futuro.
Sí que es verdad que esta cruda realidad pues afecta tanto a empresas como a trabajadores. ¿Cuál es la situación real de los trabajadores en Huelva?
Pues la situación, hombre, siempre ha sido una situación preocupante. Nosotros hemos denunciado mes a mes, cuando tenemos los datos del paro encima de la mesa, que se ve una precariedad cronificada en el tiempo, en las últimas décadas, porque, en primer lugar, tenemos un empleo muy inestable, más del 98% de los contratos que se realizan son contratos temporales, tenemos una cifra de desigualdad que supone más del 30% entre hombres y mujeres. Supone también que casi el 60% del total de los desempleados son mujeres y casi un 10% del total de desempleados son menores de 25 años, con lo cual los datos son terroríficos para Huelva. Y lo que estamos viendo, que esta situación que estamos padeciendo puede provocar una situación de mucha más precariedad, de mucha más desigualdad y de mucho más desempleo. Por eso digo que ahora toca trabajar en la línea de buscar soluciones de futuro lo antes posible para poder salir de esta crisis en las mejores condiciones.
Sí que el instrumento de análisis de lo que es el mercado laboral español, la encuesta de población activa, realmente, claro, solo conocemos los resultados de ese primer trimestre y no refleja la situación que estamos atravesando.
No, es verdad que la EPA del primer trimestre, claro, solo analiza hasta el 30 de marzo. El estado de alarma comenzó el 15 de marzo, fue casi última semana de marzo y abril, donde se produjeron más expedientes de suspensión temporal de empleo. A fecha de 4 de abril se han presentado en Huelva más de 4.600 expedientes de suspensión temporal de empleo que afectan a más de 35.000 trabajadores. Lo único que esperamos, que es verdad que esto es una herramienta que da la ley, no para despedir, sino para suspender temporalmente, lo que esperamos es que esta suspensión en el futuro no se transforme en extinción. Eso lo vamos a ver en los próximos meses, seguramente en el mes de junio, cuando se reanuden muchas actividades que están ahora mismo totalmente paralizadas, donde vamos a ver si esa suspensión temporal de empleo no se convierta o se convierta en extinción definitiva de empleo. Ahí es donde vamos a ver el calado de esta situación que estamos padeciendo en la provincia de Huelva.
Sí que ha habido algunas irregularidades en cuanto a esos ERTEs.
Bueno, irregularidades. En principio, la mayoría de los ERTE que se han presentado se han resuelto favorablemente. Pues se han resuelto favorablemente casi el 90% de los ERTE presentados por causa de fuerza mayor. Porque es verdad, en Huelva tenemos un problema que el empleo está el monocultivo principal es el sector de servicio vinculado a la restauración, lo que es la restauración y al sector turístico. Es verdad que ahí la actividad se ha paralizado de 0 a 100. Entonces, claro, la mayoría de los ERTE vienen provocados por el cierre de hoteles, cierre de bares y restaurantes. Y entonces, bueno, pues esperemos que lo antes posible se puedan reanudar dichas actividades y los trabajadores puedan volver a su puesto de trabajo. Y es verdad que es muy difícil que el sector turístico en Huelva pueda tener la ocupación que tuvo en años anteriores. Nosotros creemos que será un año casi casi perdido, no creo que lleguemos ni al 50% de la ocupación en lo que resta de año, porque la movilidad interprovincial y de otros países a nuestro país a veranear va a estar muy limitada por la situación de pandemia sanitaria del COVID-19. Por ello, el sector va a ser muy complicado en el 2020 pueda reactivarse en los términos que desearíamos, sobre todo para que no se pierda un empleo que en Huelva es fundamental para no seguir creciendo en desempleo y en precariedad.
Para esos sectores precisamente que tienen esa situación con esa gravedad añadida por la por el coronavirus, sí es verdad que se siguen reclamando, ¿no?, esos planes específicos de empleo. ¿Hay unas ayudas concretas que se les puede ofrecer?
Sí, nosotros estamos diciendo que el gobierno tiene que extender los ERTE por fuerza de causa mayor más allá del estado de alarma, porque es una fórmula que posibilita que el trabajador siga teniendo un ingreso necesario para subsistir y donde la empresa también tiene un ahorro económico en los costes de seguridad social, porque si no dejaríamos a muchos desempleados sin cobertura y dejaríamos a muchas empresas en una situación económica compleja que pudiera provocar el cierre definitivo de la actividad. Con lo cual, exigimos al gobierno que extienda más allá del estado de alarma los ERTE por causa de fuerza mayor. Estamos también exigiendo que tenemos que poner planes específicos sobre todo para los colectivos más vulnerables que puedan conjugar la formación con la búsqueda activa de empleo. Creo que creemos que es fundamental reactivar la economía en esa línea y, sobre todo, tanto en cuanto esa pueda suceder, el ciudadano tiene que tener un ingreso mínimo vital. Por eso que entendemos que en marzo tenemos que poner en marcha el ingreso mínimo vital para garantizar, como he dicho antes, la supervivencia y subsistencia de muchas familias que se pueden quedar sin ningún tipo de ingreso y puede provocar una situación de pobreza más allá de la que tenemos en estos momentos en la provincia de Huelva. Y sobre todo, fundamental, es potenciar el diálogo social entre agentes sociales, agentes económicos y administración para poner encima de la mesa y buscar las herramientas necesarias para cuando podamos transitar por el crecimiento económico y el crecimiento del empleo, tener las mejores condiciones para salir cuanto antes de esta situación de crisis que estamos padeciendo.
Sí, hablábamos de sectores que lo están pasando especialmente con más dificultad. Sí que hay sectores, ¿no?, que son los que están soportando mejor esta crisis. Hablamos del industrial o incluso el sector público.
Sí, nosotros estamos pidiendo para Huelva la reindustrialización de la provincia, porque se ha demostrado que en esta crisis quien mejor ha soportado esta situación ha sido la industria, que prácticamente no ha parado, el sector agrícola, que no ha parado, y sobre todo el sector del comercio de alimentación y el sector público, por supuesto. Entonces estamos pidiendo planes específicos para reindustrializar la provincia de Huelva, pero para eso tenemos que darle garantía jurídica a la nueva industria que pueda venir a Huelva y tenemos que darle, sobre todo, facilitarle suelo. Está claro que la industria tiene que ser totalmente compatible con el medio ambiente, como no puede ser de otra forma, pero es la única forma de que Huelva no dependa de sectores tan volátiles como es el sector servicio y el sector agrario, porque eso nos pondría en una situación de prevalencia a la hora de crear empleo estable, crear empleo de calidad y bien remunerado. Y también se ha demostrado también que los recortes en el sector público de las últimas décadas y sobre todo el sector sanitario ha puesto en riesgo a los sanitarios en primer lugar por la falta de medidas de protección y a la ciudadanía a la hora de no poder casi dar cobertura por sus carencias a todas las personas que se han visto infectadas en esta pandemia del COVID-19. Por eso, tenemos que un sector público fuerte nos hace mejor como sociedad y nos da mejores garantías de afrontar una situación de contagio como la que hemos vivido, pero lógicamente estos años, estas décadas de recorte, lo que han hecho es poner al sector público en una situación de un riesgo absoluto y sobre todo al resto de los ciudadanos. Por eso, fortalecer el sector público, fortalecer el sector industrial y buscar las herramientas necesarias para, sobre todo, nuestra provincia, sacarla de esta situación de precariedad y de desempleo que padece en estos momentos.
Visto lo visto, los pasos que se van adoptando, las medidas que se van poniendo en marcha por parte del Gobierno central, ¿cómo valoráis desde el sindicato? ¿Vamos en la buena dirección?
Yo creo que vamos en la buena dirección. El Gobierno ha tomado medidas muy necesarias, sobre todo para buscar soluciones puntuales tanto a empresarios como a trabajadores que se quedaban en una situación muy comprometida. Es verdad que el Gobierno ha podido cometer errores, porque creo que ningún gobierno de ningún país se ha afrontado una crisis como la que estamos padeciendo. No tenemos una referencia de crisis anteriores donde podamos ver dónde nos equivocamos y qué podemos corregir. El Gobierno ha tomado decisiones prácticamente segundo a segundo. Y es verdad que seguramente algo habrá hecho mal, pero yo creo que ahora no es momento de criticar. Es momento de ayudar, de arrimar el hombro para que entre todos busquemos las soluciones necesarias y sacar al país de esta situación y sobre todo a los ciudadanos. Pero creo que el Gobierno ha dado pasos en la dirección correcta, ha intentado salvaguardar sobre todo las condiciones y los recursos de los trabajadores, de los autónomos. Yo creo no creo recordar que el autónomo hubiera recibido una prestación en ningún otro momento como la que está recibiendo ahora, que será mucha, que será poca, que todo es mejorable, está claro, pero antes no lo había recibido. Que los trabajadores tuvieran o no generado para cobrar la prestación por desempleo, lo están cobrando. Que a los empresarios se les ha exonerado de tanto en cuanto dure el estado de alarma en los ERTE pagar las cotizaciones de los trabajadores, pues también. Que se han tomado medidas de la renta mínima vital que se va a aprobar en el mes de mayo. Que se han tomado medidas sobre las hipotecas, sobre los desahucios. Yo creo que se han tomado medidas en la buena dirección. Uh-huh. Está claro que ya llegará el momento de criticar al Gobierno y de decirle dónde se ha equivocado, pero ahora no podemos entrar en el trazo grueso del insulto y de y tú más, porque eso lo que estamos provocando es la desafección del ciudadano, que no crea en la clase política y que no le sirva como herramienta para salir de una situación de un problema sobrevenido como es la crisis sanitaria. Por eso espero la responsabilidad de todos los partidos políticos. Yo espero que la prórroga del estado de alarma se pueda aprobar el próximo miércoles. Sería una irresponsabilidad si no se llegara a aprobar, porque nos dejaría en un vacío legal a la hora de seguir controlando la desescalada. Por lo cual yo espero que los partidos que se llaman de Estado y que se envuelven en las grandes banderas de cada país o de este país, pues ahora es cuando el país necesita de ese hombro con hombro. Y como he dicho antes, ya habrá tiempo de criticar al Gobierno y de decirle lo que ha hecho mal, que seguramente algo habrá hecho mal, pero ahora toca reconstruir un país que se va a quedar muy en muy malas condiciones si no somos capaces de poner las herramientas y los recursos encima de la mesa para poder sacarlo de esta situación.
Por eso hablas de que se sigue solicitando o reclamando esa responsabilidad, ese consenso, ese diálogo social, pero también mediante, bueno, pues esas mesas de trabajo, ¿no?
Con todas las partes. Nosotros ya hemos tendido la mano, tanto a las administraciones locales, y hemos tenido contacto yo personalmente con el presidente de Diputación, con el alcalde de Huelva, con el presidente de la Federación Huelvense de Empresarios. Creemos que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo, y es verdad que cada uno defendemos cuestiones diferentes y lo vemos bajo un prisma diferente. Pero es que ahora lo que tenemos que mirar es que las medidas que tomemos o a los acuerdos a los que lleguemos van a facilitar y posibilitar que vuelva y que la gente salga antes de esta situación que se nos puede venir encima. Yo creo que Huelva no está para tirar cohetes a la hora, como he dicho antes, de la situación de precariedad, de pobreza. Un dato que también lo digo muchas veces es que más del 40% de los desempleados no reciben ningún tipo de prestación. Más de 30.000 hogares en la provincia de Huelva con que todos sus miembros en edad de trabajar están en el desempleo. No podemos castigar más a una provincia que se estaba levantando de aquella crisis que se produjo a finales del año 2008 y que hasta hace poco tiempo no estábamos empezando a encauzar la senda del crecimiento. Ahora este mazazo a muchos ciudadanos y a muchas familias los puede dejar en una situación de desamparo absoluto. Por eso hoy las administraciones tienen que poner todos los recursos a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y otra cosa que también digo muchas veces, ahora es cuando se tiene que demostrar que Europa sirve para algo, que Europa sirve para reconstruir y para poner recursos encima de la mesa a aquellos países que necesitan hoy un salvavidas inmediatamente después de una crisis que no está provocada por ningún gobierno, que no es una crisis económica, que es una crisis sanitaria, pero una crisis sanitaria que puede derivar en una crisis económica muchísimo más grave que la que se produjo en el año 2008. Por eso ahora Europa tiene que demostrar que es solidaria, tiene que demostrar que para lo que se creó tiene herramientas para solucionar y no esas guerras internas en Europa de los países del norte, como por ejemplo Holanda, que no quiere o no permite ayuda a los países que lo necesitan, como puede ser Italia, España, Francia, Portugal, Inglaterra, que necesitan recursos, pero no recursos para que mañana me los tengan que devolver, porque al final me estás provocando una situación de tensión, de tesorería, que no lo puedo soportar si no hago recortes que lo padezca la sociedad. Por eso digo que ahora más que nunca, administraciones, agentes sociales, agentes económicos, tenemos que estar a la altura a la hora de poner herramientas encima de la mesa que faciliten la salida de nuestros ciudadanos de esta situación de precariedad que podemos padecer en el futuro.
Lo que sí todas las fuerzas políticas y yo creo que toda la sociedad en general está de acuerdo es que no solamente los profesionales de los servicios públicos, sanidad, educación, han podido afrontar esta crisis, hay que poner su trabajo, su esfuerzo y trabajo en valor, sino también la clase trabajadora para mantener esos servicios esenciales, ¿no? Para que todo funcionara con cierta normalidad. Hay que reconocer esa labor.
Sí, sí, yo lo dije ya en entrevista del día 1 de mayo y anterior, que desde UGT hacemos un reconocimiento muy especial a la labor que han prestado todos los profesionales del servicio de salud, de la dependencia, del transporte, de la limpieza, del comercio y alimentación, de la industria, trabajadores del sector agrario, fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado y todos los trabajadores que han estado en primera línea combatiendo el COVID-19, que gracias a ello podemos salir muchísimo antes de esta situación. Y por eso decía, me quito el sombrero y no tengo más, no tengo palabras de reconocimiento de los profesionales del sector sanitario que han expuesto su vida con unas medidas de protección que no eran las idóneas para afrontar una pandemia como esta y que han estado ahí. Bueno, se ha demostrado que más de 30.000 profesionales se han contagiado en el sector sanitario. Creo que eso tenemos que evitarlo de futuro. Por eso digo que tenemos que tener una industria en España que tenga las herramientas y la rapidez de poder fabricar los elementos necesarios que necesite un sector como el sector sanitario a la hora de afrontar una pandemia como la que hemos padecido. Por eso digo, fortalecer la industria, fundamental en nuestro país y en nuestra provincia, porque es la única forma de poder salir en las mejores condiciones posibles.
Ya para finalizar, Sebastián, porque al final, bueno, poquito a poco ya vamos con esas fases de desescalada, todos intentaremos volver a nuestra actividad, pero sí que no podemos dejar atrás la seguridad de las personas, que sigue siendo prioritaria, ¿no? Seguridad y salud para evitar volver a recaer.
Hombre, para nosotros es fundamental que la desescalada vaya acompasada y vaya acompañada por las medidas de protección de los trabajadores. Para nosotros la salud está por encima de reactivar un sector antes o después. Porque si al final reactivamos un sector y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en materia de protección, podemos dar pasos atrás de gigantes en poco tiempo. Y eso sería mucho peor que una desescalada mucho más lenta. Por eso cuando el presidente de la Junta decía que quería, entre comillas, en Huelva y Almería, que eran las provincias donde menos afectación ha habido, ponerlas, entre comillas, como conejillo de India. Yo creo, primero, que no tiene competencia, la Junta no tiene competencia porque está el mando central y el Ministerio de Sanidad con los expertos, que es quien programa las desescaladas y qué sectores tienen que ir incorporándose a la actividad, con lo cual lo que diga el presidente de la Junta no tiene valor porque no tiene competencias para ello, pero siempre dando pasos en firme, y la desescalada tendrá que ir progresivamente, como dicen los expertos, pero garantizando sobre todo la salud de los trabajadores, de los posibles clientes que puedan ir a ese tipo de actividades, como el sector del comercio, que bueno, que ya pueden empezar a abrir desde ayer, los que tengan menos de 400 metros de superficie, 400 metros cuadrados, uh-huh. Pues también garantizar la salud del cliente, ¿no? Entonces, la salud lo primero y luego la actividad. Yo creo que por correr más no llegamos antes, sino podemos dar pasos hacia atrás que nos lleven a una situación mucho peor que la que tenemos ahora mismo.
Pues muchísimas gracias, Sebastián, por habernos atendido y haber dado luz también a estos temas que siguen siendo un poco más complicados de valorar, ¿no?, por la ciudadanía en general. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
Bueno, pues hemos escuchado a Sebastián Donaire, el secretario general de UGT en Huelva, dándonos precisamente, bueno, pues esa visión de la actualidad, sobre todo velando por los intereses de los trabajadores. Ya saben, a partir de la 1:20 aproximadamente, tendremos una nueva entrevista, en esta ocasión con la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, María Martín. Bueno, pues simplemente les digo hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.